La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí, en nuestro paseo a la plaza, aquí en la sala. Esta es la Picasso. Es la sala Picasso, la más frecuente y la más bonita de todas. Bien, el programa comienza cuando yo anuncie que está con nosotros Patricio Barton y les convide a saludarlo como él merece.
Buenas noches.
Bueno, usted, querido, el que está acá a mi lado, lo digo para los que están escuchando la radio, es Coco Silly.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, Coco, que sigue de presentación teatral en presentación.
¿Por qué no explicamos la rigurosa serie de actuaciones que esperan a Coco Silly?
Porque la gente cree que está solamente sábado y domingo, pero arranca.
No, señor, es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Yo, si alguien me dijera, Coco Silly está los sábados y los domingos, lo agarraría del cogote,
bueno,
y lo sacaría a empellones de su error. Al grito de también está los miércoles, jueves y
domingo. No, los jueves, los jueves.
No importa, yo le agrego para...
Los jueves... También los viernes.
Jueves, viernes, sábado y domingo, siempre en el mismo horario, a las 21 horas, y invitando a la gente que vaya, pues el último mes, quedan 4 semanas nada más.
En el Chacarería.
Pero no hay posibilidad, discúlpeme, de hacer otro mes más, no. Aprovechando que ahora en noviembre yo me voy a...
No, por eso, yo voy a aprovechar que usted se va para irme yo también poco.
Ah, qué piola que se...
No.
Tiene que hacer, ¿sabe qué? Un operativo clamor. Usted es? Dice que se va... Sí. La obra no va más.
Y todos dicen que se quede, no se va.
Claro.
Accediendo a gentiles pedidos del público. Quédese, que se quede. No se va, Coco no se va. Sí. Todas esas cosas que dicen cuando uno sí se va.
Sí. Yo he visto obras que se han estrenado y que a los 2 días pusieron últimas semanas. Y
sí, se empiezan con últimas semanas.
Bueno, este no fue el caso, la verdad que fue una muy linda temporada y...
Y por, más que nada me decía usted por los compañeros que tuvo arriba del escenario.
Sí, la verdad que no conviví bien arriba del escenario conmigo, ¿no? Porque soy
el único.
Sí, así que aquellos que quieran puedo dar el teléfono para que llamen si tienen ganas.
Que es el Chacarería, sigue siendo.
Sí.
Chacarería es un teatro que queda en Palermo, exactamente en la calle Nicaragua
5565. Y puedes llamar al 4775-9010 para reservar.
Hola, Chacarería, buenas noches.
Ahí está, y lo van a atender con muchísima cortesía.
¿Y se pueden reservar entradas por teléfono?
Claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para reservar entradas por teléfono.
Sí, ¿para qué espectáculo?
Para cualquiera.
Bueno, solo tenemos la Cátedra del Macho en cartel.
Oh,
qué bueno. Hasta luego.
¿Y tiene... ¿Cuáles son mejores, las de adelante o las de atrás?
Y son mejores las de adelante.
Ajá.
Sí. Si usted quiere ver mejor...
Porque me dijeron que este es un espectáculo que se ve mejor de atrás que de adelante.
Lo que pasa es que de adelante es complicado porque yo, bueno...
¿Usted escupir mientras habla?
Salivo.
Sí, 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 sí.
No lo quería decir, gracias por ayudarme.
Además sirven comida en el lugar, ¿no?
Sí.
O sea... Sirven comida, entonces si no le pega el cura, le pega el campanario. Es decir, por ahí no lo salpica el tipo, pero le arruina
pero
el puré.
Pero le caigo en el mondongo.
Porque además en el puré quedan las huellas. Bueno, disculpe.
Después, ahora, hacer el puré en el teatro no es muy apropiado.
Nada, una picadita y una
empanada. ¿Qué sirve? Buenas tardes, mozo.
Sí.
¿Qué sirven acá? No,
una picada, unas empanadas, en tal caso, un sanguchito de peseto.
¿Un sanguchito de peseto?
Sí. Con tomate, lechuga y mayonesa.
¿Y si uno es vegetariana?
No, bueno, le doy el sanguchito sin el peseto, con el tomate y la...
Tiene que
no,
pesar,
bueno,
esa modalidad,
discúlpeme, yo casualmente soy una señora vegetariana.
Sí, señora, pero...
Y que entonces no puedo ver. ¿Por qué no pone un cartel en la puerta? Que bueno, la cátedra del macho, pero menos para los vegetarianos.
No es así.
Usted me está discriminando, no,
es
está
por salir de la cuenta, señora.
Me quiere obligar a comer animales vivos.
Pero la prioridad tiene que ser el espectáculo, la comida es una excusa.
¿Qué excusa? Me la cobran, excusa. Una excusa para cobrarme más caro,
Además,
señor.
El señor de la otra mesa ya se comió como 5 excusas.
Sí, sí, sí.
¿Sabe qué? Símil carne para un vegetariano.
¿Símil carne?
¿Qué sería símil carne? Símil carne es lo que ocuparía en un sándwich, un lugar parecido al que ocuparía un pesito.
¿Pero qué es?
Pero ¿qué es? Berenjena.
Ah, yo he visto, yo me he ensartado muchas veces.
¿Así? ¿Ah,
me traen algo empanado.
Claro, milanesa. Claro,
cuando yo ya me preparo el alma y el cuerpo para recibir una milanesa.
Una milanga hermosa.
Claro, ya preparo la idea milanésica que tengo. La bajo de allá del mundo platónico, la pongo en la lengua.
Claro.
Y cuando le entro resulta ser una miserable berenjena.
Una de las peores decepciones del mundo.
Es una decepción comparable a la peor decepción amorosa que he tenido.
Para mí, sí.
Que más o menos consistió en eso.
¿Sabe?
Entreverarme con una berenjena creyendo que era una milanesa.
¿Sabe a qué es parecido?
No,
a una horrible cita ciegas.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Con la cual uno
por teléfono te dice, soy milanesa.
Y uno encuentra berenjena, ¿no?
No, oh, inclusive... miserable, oh, pero, milanesa.
Pero en una cita ciega, yo le pregunto, por ejemplo, supongamos que usted concreta una cita ciegas.
Sí.
Usted, ¿se vende más de lo que es? ¿Va a lo normal?
Y siempre tengo que venderme más de lo que soy porque menos no hay lenguaje.
Pero lo menos empate.
Claro, pero van empate. ¿O conviene alardear o conviene ir a menos para que cuando la mina lo encuentre diga, no, mucho mejor de lo que...
No, conviene ser misterioso. No conviene ir mucho a más.
No.
Que no se haga muchas ilusiones, no está mal. ¿Sí?
Claro.
No se haga muchas ilusiones.
Porque siempre es mejor la sorpresa agradable que la decepción.
Sí, claro.
¿No?
Bueno, le puede... lamentablemente, mira, vine porque... Ya habíamos quedado, pero...
¿Por qué no?
Pero si, por ejemplo, yo le digo, peso 220 kilos y mido 1,20. Ella, cuando me vea, se va a sentir mejor.
Sí, un poco mejor se va a sentir.
Te agradezco.
Hay que ver si va.
Claro, no, la macana que con ese dato, quién sabe si va.
Sí.
No hay que hacer citas a ciegas. Hay que tomar ventaja.
Hay que espiar antes.
Pero usted es una persona conocida.
Sí, yo ahí soy.
Usted no puede hacer citas a ciegas porque a usted le ven las ciegas.
Sí. A mí me encanta porque me hace reír. Y la verdad que no es ningún halago, no, ese, a la hora del amor.
Ay,
a la hora del amor, no.
Me gustaría ponerme de oído con usted porque me hace reír. Te reír todo mal.
Horrible.
Bueno, ¿de qué estamos hablando?
De la berenjena.
La berenjena.
No la va a comer.
No la voy a comer.
¿Usted sabe bien. Que con la berenjena se puede hacer... la berenjena debe ser el único alimento con el que se puede hacer todas las comidas. Usted puede ser milanesa, asado.
Con el mismo espantoso resultado. Mi vieja hacía berenjenas cuando yo era chico, Dios mío. Pues las ponía toda la noche en el patio, arriba de una mesa, al sereno.
Para hacer un escabeche después.
Sí, y creo que ocupaban un lugar, como... 20 metros cuadrados de berenjena.
¿Ya cortadas o enteras?
Cortadas, así, después las metía para adentro y no sé qué le hacían. Era un asco, nunca probé ninguna. Y después de grande tampoco, imagínense.
Claro.
Había salvado de niño. Y mi vieja argumentaba, si nunca las probaste, ¿cómo sabes que no te gustan? Entonces yo le nombraba un montón de cosas que tampoco había probado y que sin embargo sabía que no me gustaban.
Está muy bien, pero usted tuvo una mala experiencia. Por ejemplo...
Sí, con todos los alimentos tuve mala experiencia. Mi madre era un desastre cocinando.
Era
muy
inteligente,
muy docente, muy qué sé yo qué, pero para cocinar después aprendió.
¿Cuando usted se fue ya?
Sí, para mis hijos la disfrutaron.
Para los nietos.
Claro.
Y a veces sucede eso. Bueno. Ahora, veo que le preguntan siempre, ¿y usted qué plato recuerda de la infancia? Algo rico.
Claro, son de los peores pesadillas de mi vida.
Entonces, ¿qué es lo más horrible que recuerda?
¿Lo más horrible?
Lo más espantoso, el plato más horrible que hacía su
vida. Sí, se lo voy a decir. Pobre madre.
Pobre madre.
No, las berenjenas van bien. Son de lo peor, realmente.
Están en el top.
Pero, no, por ahí, trataba de hacer pizza. Le salía un sándwich cuadrado, una cosa. Pero eso no era tan horrible comerse.
Y no, porque...
Ah, ahí está. Guiso. Le salía el guiso que no se le pegaba. No cazaban los ingredientes.
Claro. Le salía sopa.
Le salía sopa. Un paisano de cada pago.
Claro,
la cerveja por un lado, la lenteja por el otro. Los pedazos de carne ahí.
Nadando.
Todo nadando y... ninguno se unía, todo una cosa sectorial.
Se peleaban entre ellos.
Se peleaban entre ellos. Una porquería.
Claro, la condición del guiso, pero veo que dicen que hay que dejarlo esperar un día por ahí. Sí, que es más rico al día siguiente.
Yo
más
rico. Lo hubiera dejado esperar hasta hoy. Bueno, pero tenía otras virtudes, mi madre, a quién le importaba si cocinaba mal. Gracias a ella, yo tuve muchísima experiencia en restaurante. Desde chicos, comíamos 4 o 5 veces por semana en restaurante.
Claro.
Y que venía mi viejo y decía, che, ¿por qué no vamos al restaurante? O sea, como...
como para festejar.
Como que quien
tenía
una
sí.
idea así, claro. festiva, ¿no? Lo que quería era ponerse a salvo. Muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Sí. ¿Usted tiene alguna cosa así para decir?
No, ¿sabes que me quedé pensando el otro día, el viernes, cuando fuimos a La Plata? Disculpe, déjeme decirle que el viernes próximo estamos en Escobar, ¿eh?
¡Atención, Escobar! ¡Atención!
Teatro Tomás Seminari, Mitre 451, La Venganza Será Terrible, en Escobar. Organizado también por la Municipalidad de Escobar, ¿eh? Así que Mitre 451, allí estaremos el viernes. Bueno. Pero me quedé pensando el viernes pasado que habíamos hablado esto de que no se puede ser otro, uno no puede ser otro.
Sí.
Y siguiendo en esa línea de pensamiento, pensaba también en el arrepentimiento. Digo, el arrepentimiento también es algo imposible.
A ver.
Digo...
En el infierno están absolutamente en contra del arrepentimiento como institución.
Ah, bueno, así vamos.
Porque... Pero no me quiero meter. ¿Sí?
Yo digo, uno hace determinada acción,
sí.
¿no? Que con el paso del tiempo considera errónea, etcétera, y daría lugar al arrepentimiento. Sin embargo, el sentimiento del arrepentimiento no se traduce en ninguna acción hacia atrás porque la cosa ya está hecha.
Claro, pero en realidad sí, el arrepentimiento tiene interés jurídico, solamente en el caso de ser uno cristiano, y solamente en el caso de correr parejos con otra institución verdaderamente importante, que es la confesión. Para eso sirve el arrepentimiento. El arrepentimiento puede ser incluso de no mediar estas dos circunstancias que mencioné, a saber, el cristianismo y la confesión, como dice usted, absolutamente improductivo e imposible de detectar.
Eso es.
¿Qué sabe usted si el perro que acaba de morderlo no se arrepintió? A lo mejor se arrepintió, porque se le cayó un diente, por ejemplo, pero usted tiene la mordedura igual.
Sí.
Es decir, para el que es víctima de los hechos... de las maldades de que eventualmente se arrepiente, la cosa no cambia. La cosa no cambia mucho, salvo que el arrepentimiento venga acompañado de algo que los curas llaman propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda es también un propósito de reparación. Usted se arrepiente de haberle pegado a un tipo
y le regala, por, pongamos por caso, un alfajor. Es una acción torpe, pero que de algún modo indemniza al que se ligó la pierna. Pero, en lo que se refiere al arrepentimiento seguido de confesión, sirve nada menos que para no ir al infierno. Para no ir al infierno. Por eso antes se bautizaban, no al nacer, sino cuando la muerte estaba próxima, porque el bautismo ni siquiera necesitaba un arrepentimiento ni una confesión. Borraba todos los pecados anteriores. Entonces, aunque vos estuvieras orgulloso de haberlos cometido, te bautizaba, por ejemplo, cuando estabas agonizando, y entraba lo más hondo al cielo.
Es parecido al sistema de la confesión como herramienta.
Es parecido, ¿no? Pero ni siquiera requería la confesión, que exige el arrepentimiento del propósito de la enmienda. Porque si vos te confesás y decís, he pecado, padre, y en realidad no te importa, me parece que no corre. Esa confesión puede ser objetada en círculos jurídicos de muy alta consideración.
O sea, el arrepentimiento funciona solamente con la institución de la culpa.
No. Funciona solamente con una institución religiosa. Por ejemplo, el psicoanalista no le pide que usted se arrepienta. Usted puede sentir culpa, pero no arrepentirse.
No, el psicoanalista le pide que...
Puede incluso hasta sentir culpa de algo que no hizo.
Sí, pero el psicoanalista sí lo que le pide es que entienda el hecho esencialmente.
Entienda, más que sí, sí. Son distintas instituciones, ¿no? Mire, acá usted puede elegir si quiere arrepentirse, si siente culpa.
Sí.
Está el cura Lorenzo y el psicoanalista Rolón.
Ajá.
Si usted quiere arrepentirse y, pues, y va por el lado del cielo y todo eso, el cura. Si usted es más supersticioso todavía y va por el asunto de que si entiende
mejora.
Si entiende, se va a poner mejor, y que con solo decir lo que le pasa se va a curar. Entonces con Rolón, madre, yo me siento culpable porque no sé por qué me sentiré culpable, pero le pegué unas trompadas a mi hijo y igual me siento culpable.
Y no entiendo por qué me siento culpable.
¿Por qué? Dice usted. Entonces Rolón dice, porque lo pacó a su hijo a todo rato.
¿Y en el psicoanálisis hay algo así parecido, por ejemplo, al bautismo, que borra el pecado original? Y que...
La cota. Cuando usted le garpa al psicoanalista, el psicoanalista dice, muy bien,
ya está.
Perdonado, le pone.
Sí.
En el cuaderno, porque tiene un cuaderno el psicoanalista.
Son 6 complejos menos, le dice el psicoanalista cuando usted paga.
Usted siga que va con el complejo de Elías Alip y lo borra.
Ya está.
Y así está, y usted lo siente eso.
Y usted lo siente, y dice, el psicoanalista me perdonó...
El Edipo.
El complejo de Edipo. Así que mirá ahora cómo...
Mirá.
¿El complejo de Edipo es equivalente al pecado original?
No sé, no. Ah, usted dice en intensidad...
Claro.
Sí, puede ser.
Como un escalafón, ¿no?
Sí. En un escalafón, sí, pero... Sí, sí. Sí, porque casi ninguno de los dos uno pudo hacer mucho. En un caso porque era chico y en otra cosa porque no era.
Claro.
Está muy bien. Todos sanos, todos curados.
Hijo, reza 5 Padres Nuestros.
Sí, pagame las 4 sesiones.
Una gamba y media y estamos todos. Y no peques más.
Está muy bien.
¿Se quiere arrepentir de algo en público? Como sacó el tema, digo, capaz que usted quiera hacer público algún arrepentimiento.
No, porque yo no creo mucho en el arrepentimiento, por eso no quiero arrepentir de nada.
Habíamos hecho aquí un radiocine, en donde un tipo, había un personaje que continuamente se arrepentía, cometía las peores abyecciones y después se arrepentía. Y eso daba mucha bronca al resto de los personajes. Uno de los cuales creo que lo mata justo en ese... breve lapso que había entre el crimen y el
claro. Lo primerió.
Lo primerió.
Eso está muy bien, dramáticamente está muy bien.
Bueno, ¿qué otras cosas tienen para decirme? Saludemos a nuestros...
Sí,
Karina Biorlegui y todos esos tipos.
Bueno, Cabernet. Cabernet se presenta todos los martes en Notorious. Hoy habrá terminado ¿quién? Recién el espectáculo. Reggae,
no.
No, Cabernet.
Cabernet, sí, sí, se presentó hoy también con gran éxito en Notorious.
Bien, y el próximo bueno, martes hay revancha
también.
El
próximo martes estará en Notorious a las 9:30, el querido Sexteto Cabernet.
Muy bien. Y de Biorlegui no tengo noticia, no sé si usted tiene.
Yo creo que se estaba presentando con los primos Gavino en el Tazo, pero no sé si todos los miércoles o solo el miércoles pasado.
Claro.
Así que habría que averiguar.
Creo que fue el miércoles pasado.
Sí, habría que averiguar. Ah, no sé, porque mire si nosotros decimos que está mañana y
la gente va
y va y resulta que ahí no está.
No.
Está Cocosín.
Sí, que tranquilamente.
Bueno. Saludemos a nuestros.
Muy bien, yo voy a saludar a Beto de Easy de la Tablada, a su mujer Verónica y a sus hijos Camila y Luis. Que hoy me lo crucé allí a Beto, tenía una confusión de que yo era historiador, no sé, ¿sabe quién se dijo en este programa que yo era historiador? No lo sé. Pero, ¿sabes que tuvo una especie de preinfarto por escuchar este programa?
¿Quién, quién?
Beto, de Easy de la Tablada.
Ajá.
Desde los 13 años escucha el programa y se levanta a las 6 de la mañana para trabajar y bueno, tiene una carencia de sueño muy fuerte.
Claro.
Así que...
¿Y qué podemos hacer al respecto nosotros?
Y no sé, ¿usted no podría cambiar el horario?
Sí, nosotros creo que vamos a empezar a las 8 de la mañana. Ahora pronto.
Muy bien, bueno, un saludo para Beto entonces.
Yo voy a saludar a Roberto Peláez, que escribió una carta muy linda para un concurso literario de la revista Todo Control, que trabaja en un garage y nos escucha todas las noches. Y quiero saludar a toda la gente porque hoy hubo un acontecimiento bastante importante en la trastienda, que fue la presentación oficial de los eventos que van a enmarcar los festejos de los 100 años del Club Atlético Huracán. Entonces me encontré con un montón de amigos queridos y ex-jugadores,
claro.
Estuvo Delgado y Mariano Juárez.
¿Sabes que el otro día me olvidé de Morresi? Cuando me preguntaron por los grandes jugadores, y ese es el mejor que yo vi.
Ese, era un jugador maravilloso.
Extraordinario.
Sí. Así que un beso gigante para toda la gente que se hace, se llama Pueblo Quemero, que es la que está organizando el evento.
Bueno.
Alerta, último momento. Karina Biorlegui va a estar en Clásica y Moderna el sábado 25 de octubre.
Que cualquier cosa.
Sí.
¿Quién dice eso? ¿Karina?
Sí, Karina Biorlegui.
Señores, tengo aquí muchos correos electrónicos. Pascual de Cinco Esquinas. ¿Cómo me gusta hacer de Cinco Esquinas? Nos dice que tiene un problema. Dice, tengo una amiga con la que tuvimos algo.
Un hijo.
Una casa.
Pero ella no quería nada serio. Yo continué la relación hasta que creí que no era adecuado porque sentí que me estaba enamorando. Entonces le dije que termináramos. Ahora siento que ella, que aún es mi amiga, está más cariñosa que antes. Y eso me hace dar ganas de volver a estar con ella, pero tengo miedo de salir lastimado. ¿Qué me pueden decir? Y termínele, usted no puede estar con una... No puede estar con una mela seriamente, sin querer casarse, ni nada.
Afloje, hombre, un poco.
Tómese el amor en serio. Aparte, como vívalo y listo.
Pero ¿cuál es el problema de estar enamorado? Tengo miedo de enamorarme.
Eso no es serio.
No, pero dijo que se estaba enamorado. Dijo, cuando sentí que estaba enamorado, le dije, chau. Una contradicción espantosa.
No se enamore. ¿Qué necesidad tiene de enamorarse? ¿Sabe por qué la mina está más cariñosa? Porque le parece que usted no está enamorada.
Claro, va a ver que cuando le demuestre dos o tres cositas, como le pego una patadita.
Claro. Así que no se enamore, pero... Que me parece que es un énfasis, la verdad. Usted puede estar tranquilamente enamorado sin decirlo, sin comprarse un chalet, sin vigilantear a la mina, sin ponerse loco de celos, sin preguntarle por qué se pone determinada pollera. Así que es todo lo que ocurre cuando uno está oficialmente enamorado. Entonces no lo diga, quédeselo para usted. Yo muchas veces me he enamorado, pero me callo. Me callo la boca, mire si pierdo la seriedad que me caracteriza. Empiezo a tocar timbre a las 3 de la mañana, a caerme redondo en medio de la calle, a babosearme. Y a
se
comerme
contiene.
Berenjenas que son... A comerme berenjenas creyendo que eran milanes.
No. Berenjenas que cocina su suegra solo por amor.
No. Señores... aquí hay otro. Los saludo a ustedes, sus excelentes compañeros. Me siento muy incómoda, dice Lilith. Mira qué nombre tiene, ¿eh? muy incómoda cuando usted está haciendo un comentario serio y el público, por desconocer el tema, se ríe como si fuera un chiste. ¿Usted cómo se siente en esos casos? No sé, porque me desmayo inmediatamente.
Mire cómo se ríe el público y era algo serio.
Claro. Guillermo de la Plata dice, con todo esto de la serie de la crisis internacional, ¿no será el momento que vuelva el Superman italiano? Y podría ser,
sí,
¿no?
Que nos va a salvar.
No.
Ahí viene.
Forte come una locomotora. Rápido como un jetero. Tremati tutti de terrore, andorrani con madrete, che è arrivato il Superman.
Bravissimo.
Bueno, ya lo vamos a hacer. Aquí, ¿qué me dice esta persona? Tiene una idea, una solución para... mira lo que quiere. Usted pone una pequeña sala bursátil en las Islas Fiji, allí donde se tienen las primeras informaciones, y ahí los hace subir con dos pesos. Y después todos imitan lo que hace la primera bolsa, ¿me entiende?
Ajá.
Ajá. Bueno.
La isla de Tonga creo que es donde primero amanece.
Bueno, Roberto, ¿qué opina acerca de lo que bien pudo haber hecho Céfalo ayer? Y claro, sí, sí. Pudo haber, la diosa especialmente, Eos, pudo haber trabajado mejor con su milagrería. Nicolás es de Trenkelauken. Hace poco vi en internet un video que me pareció muy ingenioso. Se trataba de un grupo de ateos cansados que un domingo a la mañana tocan la puerta de las casas de los mormones para predicarles sobre su Dios. Y van a Salt Lake City con folletos, el libro de Darwin, El origen de las especies, e intentan persuadirlos para que abandonen la religión y se unan a la ciencia. Extraordinario. Parece algo hecho por nosotros. Bueno, soy Ángel de Sevilla, en España. Bueno, y le interesa el tema de la muerte especialmente, y manda algunas consideraciones muy atinadas al respecto. Muchas gracias. Este amigo Ángel de Sevilla.
¿Cuándo va a estar en España? ¿Ya tenemos fechas precisas?
Sé que estaré en Madrid el 17 de noviembre, ya, ¿sí? Y en estos días ya les daré las fechas de las charlas que daré en distintos colmados. Soy Facundo de Rosario y tengo 24 años. Ya sé que la venganza no es la oral deportiva. Yo, ¡oh!, dice... Le gusta el fútbol de antes a este muchacho, y el fútbol de los potreros. Bueno. Y me cuenta lo que pasó con el presidente Rosario Central, yo no sabía nada.
Sí, fue...
¿Qué pasó? Bravo. ¿Por qué no me lo cuenta usted?
Bueno, en una típica comida de peña futbolística, digamos, donde se juntan una cantidad de hinchas, y el presidente llamado a dar el discurso final, este hombre que fue intendente de Rosario,
sí,
es un
sí,
político.
Me extraña que es un hombre muy compuesto.
Y ha hecho muchas cosas dentro del club, arrancó como tranquilo y después terminó.
Después, es lo que pasó, uno arranca tranquilo, pero después
Ya se dio rosca el hombre.
Claro, se acuerda del partido
y los arregló y dijo que los iba a matar a todos, incluido al cuerpo técnico, si seguían perdiendo. Así, literalmente.
Y además llegó al club con la promesa, la promesa de terminar con las barras bravas.
Sí, que lo hizo, porque
lo
hizo.
Ahora,
ahora es él.
Ahora tardó.
Lo terminó para quedarse con todo, ¿no?
Muy bien. Bueno. Últimos mensajes. Me llamo César, soy de Colón, provincia de Buenos Aires. Le gustan los libros que yo he escrito, mira vos. Dolina, ¿qué opina de este pensamiento que vengo escuchando por ahí? Que dice algo así como que cuanto más viejo se pone uno, más hacia la derecha se va su ideología. ¿Tendrá algo que ver con el correspondiente aumento de cinismo y desencantamiento que acompaña a los años? No creo, porque el cinismo me parece que es algo que se pierde. El cinismo necesita una actitud mental muy alerta.
El cinismo consiste en rastrear el desatino y en general lo cierto es que hay un aburguesamiento de las personas que son, antes que nada, más prósperas. Entonces, ya no les molesta tanto la injusticia.
Claro.
Pero no siempre es así.
¿O hay un temor a perder lo conquistado?
Hay un temor, y hay una... En la balanza empieza a pesar más lo que uno posee, entre otras cosas porque es más lo que uno posee. Entonces suceden esas cosas. Conviene, por eso, fomentarse la pobreza.
Sobre todo para los controles del Estado, ¿no?
Sí. Sí, el Estado... Yo estoy muy a favor que hay que controlar a los funcionarios, para lo cual conviene controlar desde la escasa posesión. Buenas noches, soy Sandra de Ramos Mejía. Los escucho desde hace 20... No, desde que yo tenía 24 años, etc. ¿Quién escribió un libro a partir de un capítulo de Los Tres Chiflados? No, nadie. Formaba parte de un cuento de Woody Allen. Y es este, el que dice haberlo escrito, pero el personaje del cuento, ¿no? Bueno, gracias a Alejandro Marciano, que dice, ¿cómo? A mí se me ocurrió antes que el dinero no existía y ya escribí una novela al respecto y ustedes me quieren afanar la idea, en fin. Gracias también a Fernando Villagesel, que lo saluda a usted, Coco.
Muchas gracias, Fernando.
Y así, gente de Pergamino, Lucy Altuna, ¿cómo le va? Bueno, listo.
Muy bien, pueden escribir a dolina@infobae.com, el teléfono 45354000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011, y el programa también se escucha a través de internet en www.infobae.com.
Bueno, vamos a hablar de un espiante, de un lindo espiante, la fuga de Francisco de Alençon. En realidad, Francisco, duque de Alençon, al que todo el mundo llamaba Hércules, ese es uno de los que se fugó, y el otro fue Enrique de Navarra, que después fue Enrique IV de Francia. Hablamos ya hace poco, no hace ni un mes, de una conjura contra el rey Carlos IX de Francia, que tenía tres hermanos vivos, porque, bien. Enrique, que iba a ser después el rey Enrique III, Margot y Francisco, al que todo el mundo llamaba Hércules y que era el menor de todos y que era duque de Alençon. El marido de Margot era Enrique de Navarra, otro Enrique, y quiso conspirar contra el rey Carlos IX, y ubicar en el trono a Francisco, llamado Hércules. Pero le salió mal esa conspiración. Y entonces, tanto Enrique de Navarra, que era el marido de Margot, como Francisco, llamado Hércules, fueron encerrados en el Louvre, y vigilado severamente. Pero en realidad estos encierros, primero porque eran todos parientes del rey, se verificaban en sus habitaciones. No los metían en una cárcel, en un calabozo, en una ergástula, sino en una pieza. Y claro, la tapuer ponían unos cuantos tipos ahí que lo vigilaban. Les estaba prohibido salir solos. Unos esbirros anotaban todas sus palabras, porque además tenían que conspirar, que siguieran conspirando, aún de precio, hacían visitar y manejaban por ahí una conspiración estando ellos en cana, como muchas veces sucedía. Bueno, el encierro estaba inspirado y ordenado por la reina madre, Catalina de Medici, que era la madre de todos estos. En realidad, era la madre del rey Carlos IX, había sido la madre del finado el rey Francisco II, era la madre también de Enrique de Valois y de Hércules, llamado Francisco, y de Margot, a la que cualquier colectivo dejaba la puerta de cualquiera. Bueno, ahí los tenían cánaros. En una de esas, se muere el rey Carlos IX y sube al trono Enrique III. Enrique, el hijo de la madre. A pesar de la vigilancia constante, Catalina vivía inquieta porque tenía miedo que estos muchachos que estaban presos, Enrique de Navarra y Hércules, se espiantaran. Como conocía los gustos de Enrique de Navarra por las mujeres, a pesar de que estaba casado con su hija,
tuvo la idea de entregarle una mina para retenerlo en la corte, para retenerlo en el palacio, para que no se le ocurriera escaparse. Entonces buscó a una chica de temperamento galante, Madame de Sode, que aceptó el papel asignado. Se le acercó a Enrique Navarra, iniciaron encuentros amorosos. De este modo, Enrique siguió detenido, pero además me dio con gusto, porque todos los días tenía un entrevero con esta mujer. Pero quedaba el otro conjurado, Hércules, llamado Francisco, llamado Hércules. Y Catalina pensó mandarle también alguna mujer para retenerlo en la corte. Y le pidió consejo al rey, a su hijo Enrique III, acerca de quién podía cumplir aquel papel. Y Enrique tuvo una idea impresionante. Le mandarían a la misma mujer que a Enrique de Navarra. Así los retendrían a los dos y además se pelearían. Calcularon que enseguida se iban a empezar a pelear. Muy bien. De nuevo, Madame de Sode aceptó. Y entonces parece que la mina se entregaba en forma alternada a los dos cuñados, dándole a cada uno todas las señales del amor sincero, pero sin ocultarle a cada uno que andaba también con el otro. ¿Para qué? Aparecieran los celos. Bueno, el amor de ambos por Madame aumentaba cada día. Y estaban ahí celándose, odiándose, y estos odios de alcoba les impedían distinguir las razones políticas que los unían. Era más fuerte el amor o el deseo que tenían por Madame, ¿no?, que sus convicciones políticas. Madame, por su parte, aumentaba esta enemistad del modo más tremendo. Delante de uno, halagaba los ardores del otro. ¡Ay, qué ardoroso que es Enrique, querido Hércules! ¡Ah, qué ardoroso que es Hércules, querido Enrique! Todo esto salía según los planes del rey y Catalina. Y entonces, tanto Catalina de Medici, la reina madre, como el rey creyeron ya esto, ya los tenemos. Ya no piensan más en fugarse y conspirar, porque están enloquecidos por esta mina y enloquecidos de celos y listo. Todos creían esto, incluso la mina, Madame de Sode, que se jactaba de las pasiones que despertaba. A estos, dice, los tengo
comiendo de la mano.
Comiendo de mi mano. Pero todos se equivocaban, porque el 15 de septiembre de 1575, ayudado por unos amiguetes que tenía en el palacio, Francisco, llamado Hércules, cambió sus ropas tradicionales y disfrazó de cocoliche. Consiguió salir del Louvre. Parece que fue a pie tranquilamente hasta la puerta. Allí lo esperaba una carroza que lo condujo a Dreher, una ciudad de su patrimonio. Allí fue recibido con júbilo por todos los caballeros de su partido. Muchas horas después, el rey y Catalina fueron a buscarlo a la habitación donde estaba encerrado y no lo encontraron. Entonces el rey, furioso, ordenó que se lo llevaran, vivo o muerto. Era el hermano, pero sí era en aquel tiempo. Nadie logró atraparlo a Francisco, jamás. En medio de aquel trastorno, Madame de Sode tuvo miedo de ser castigada, porque de algún modo se le había escapado a ella. Pero Catalina no le hizo ningún reproche. Temía que, al ofenderla a esta mina, favoreciera la fuga de Enrique de Navarra. Así que no le dijo nada, no le reprochó nada. Catalina mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que enseñaran a Madame de Sode unas caricias que estuvieran fuera de los usos habituales. Y Madame resultó una alumna muy aplicada. Al cabo de algunos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero no pudo ser, porque Enrique también se espiantó. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de Catalina y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino.
También. Ya está.
Ya está. Ya está, no me lo digas más. Y no lo vieron nunca más.
Atrás del ciervo,
para sí. Ser. Y no apareció en París hasta 20 años después.
Eso se llama escaparse, ¿no?
Parece que Enrique Navarra había encontrado caballos y amigos durante su aventura de caza y que se había marchado al galope a refugiarse en Vendôme. Esta vez, claro, Madame de Sode creyó morirse de vergüenza. Se le piantaron los dos amantes. Estuvo varios días encerrada temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Y entonces, desde lejos, Enrique, por un lado, y Hércules, por el otro, por separado, iniciaron la lucha contra el rey Enrique III, pero esta ya es otra historia. Enrique sería el rey siguiente, Enrique IV. Hércules no pasó nada. Enrique III murió y Enrique IV prevaleció en las luchas que siguieron y fue el rey siguiente y el primero de los Borbones. Enrique Navarra era muy aficionado a las damas, así que no necesitaba mucho para hacerlo entrar. Pero Catalina tenía no solamente a esta Madame de Sode, sino un escuadrón que ella misma llamaba el Escuadrón Volante. Era un escuadrón integrado por las muchachas más lindas y más turras de la corte, no en el sentido oriental de la palabra, sino en el sentido porteño. Y entonces se acostaban con los enemigos políticos de Catalina de Médici, le hacían cantar algunas cosas, le hacían confesar sus planes en medio de las caricias más atrevidas, suspiraban cosas tales como confesarme tus planes, confesame tus planes, confesame tus planes, no te detengas, no te detengas, no te detengas, y los tipos decían, estoy conspirando.
Y no sospechaban nada.
No, creían que era un capricho de esos que uno tiene. Y le estacían y le batían todo a Catalina de Medici. Eran chicas que tenían muchas obligaciones con su belleza. Tenían que mantenerse en línea, y más que nada tenían que mantenerse sin embarazos. Tenían que tratar de no embarazarse. ¿Por qué? Entonces sí, se creaba un vínculo
claro
con el tipo al que iban a batir la cara. Bueno.
¿Qué institución, no?
Otra que sí, ministerio. Sí, extraordinario. El Escuadrón Volante era extraordinario. Y entrar allí era muy conveniente, pero además muy halagador. Y si entrabas a ese escuadrón, es que eras de las más lindas del mundo. A mí me gustaría haber sido indagado por el Escuadrón Volante. Yo le mato cualquier cosa.
Sí. Y por más que uno se llevara muy bien con Catalina...
¿Pero qué me importa?
Le tiraría alguna bronca encima para hacerse
me gusta más el amor que los secretos.
Sí.
Si el precio del amor es ser indiscreto, los pagos al cobre.
Quizás fue indagado y no se enteró, o después ellas decían...
Sí, bueno, mejor he fingido muchas veces tener conocimientos que no tengo y saber cosas que no sé, solo para que me indaguen. Sé quién está conspirando, digo...
Pero no confiese apenas la ve.
No. Enseguida escupen y después pierden interés.
Claro.
No, hay que mantener siempre, tanto en la corte de Francia del siglo XVI como en la actualidad, siempre conviene mantener algo sin decir, un chiste sin contar,
sí,
un periodo de la vida sin revelar, un calzoncillo sin estrenar, para poder tirar un poco del tiempo. Bueno, dedicamos esto entonces a los dos fugados, a Hércules, el más chiquito de los Valois. Eran hijos, todos estos chicos, más otro, que era Francisco II, el rey que vivió muy joven también, eran hijos de Catalina de Medici y de su finado marido, el rey Enrique II. Catalina estuvo muy enamorada de ese rey, pero un rey que murió muy joven. Murió en uno de esos torneos, ¿viste?, que van con la lanza,
sí,
y la armadura. Por chiste lo hacían, ¿no? Va, juego. y un tipo, creo que era el conde Montmorency, le acertó justo la lanza en la abertura
del el agujerito,
y le acertó el ojo y lo liquidó.
Por eso lindo el yelmo completamente hermético, ¿no?
Sí, pero ya era tarde. Sí. Y ella estaba muy enamorada, Catalina de Medici, de este tipo, Enrique II, que andaba con otra. Tenía una amante que se llamaba Diana de Poitiers. Y él la amaba a ella. Y Catalina lo amaba a él. Y lo espiaba, lo celaba, su filia. Tenía una habitación encima, justo de la habitación donde se reunían Enrique y Diana. Y tenía un agujero en el piso y los espiaba por el techo.
Pobre mujer.
Y cuando uno va al Louvre ahora, ellos vivían ahora, el Louvre es un museo ahora, pero en aquel entonces vivían en la corte, o al menos durante gran parte del año. Y en algunas escaleras hay unos escudos grabados muy cantores que dicen H y D. Y eran como corazones, el equivalente a corazones en un ave, pero eran escudos amorosos que hacía construir el rey Enrique para homenajear a su amada. Y por ahí pasaba Catalina y veía los escudos que el marido le hacía para la amante. Los franceses escriben Enrique con H, ¿no? Como son. Mucho museo, mucha cultura, mucho Voltaire, pero escriben Enrique con H, lo que es el amor. Bueno, como todas estas cosas ocurrieron bajo el cielo de París, escucharemos este bello vals. No me acuerdo en qué versión, pero me parece que es la de Julia Greco, ¿es?
Sí, sí.
Bueno, Julia Greco, adelante.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois comme un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les parapharmes et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis huit d'un siècle, il est dépris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Juliette Gréco, en La venganza será terrible, bajo el cielo de París.
No, no, no te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Hoy la tendencia es cuidarte. Por eso en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, Tendencia se suma a esta campaña.
Hola, soy Soledad Silveira y estoy en esta campaña. Les quería aclarar que el 32% de las mujeres mayores de 40 años no se ha hecho nunca una mamografía. Y hoy la tendencia es hacerla. Por vos y por tus hijos y por tu familia.
Unite vos también y ayúdanos a difundir este importante mensaje. Concientizá y concientizate. Hoy la tendencia es cuidarte.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíalo a la respuesta por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas en día, te llevas el auto 0 kilómetros.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30, caminata Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionavon.org.ar o llama al 0810-777-3863.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, pero el viernes estaremos en Escobar, en el Teatro Tomás Seminari, con entrada libre y gratuita, como siempre aquí también. ¿Y hay mensajes?
Sí, han llegado mensajes. Tenemos, por ejemplo, el de Elvira de Floresta, que dice que te escucho hace 2 meses, estoy muy enganchada con el programa. ¿Por qué no vas más a programas de televisión? Le aportarías mucho a la TV. Quiero conocer más de vos. Muchos besos.
Bueno, ¿cómo que no va? Que no vamos a programas.
Bueno, que usted no va a programas porque ella dice
porque
que
no hacemos programas. Bueno, ninguna de las dos cosas.
Me parece que ella debe tener una muy buena entrevista sobre usted para conocerlo más, porque lo que ella quiere es conocerlo más.
Y para que entonces mejor que no vaya. No, la verdad es que tampoco nos invitan, ¿no? Uh-huh. A mí hace mucho que me invitan a la televisión. Tampoco me muero de ganas de ir, pero es la verdad. Dele.
Bien, Sandra de Tuzangó dice, por favor, saluda a mi hermana Irina, está en pleno trabajo de parto, escuchando La venganza.
Ay, Irina.
Justo ahora.
Irina, no, sí, perdón. Bueno, en otro momento la saludamos.
Sí, porque
veo que
verdad...
está ocupada, ¿no? Sí, bueno. Sí, me entiendo, sí.
Julián de Comodoro Rivadavia dice,
no sé... No, haga, sí, no, por mí no.
Siga, señora, siga, claro. Julián de Comodoro Rivadavia dice que nos escucha por internet con una conexión muy lenta, se escucha con 30 minutos de demora, él todavía está escuchando el programa de Formento.
Es que somos nosotros que hablamos despacito,
sí,
no es la
no es internet.
La que está. Soy Leandro de San Justo, tengo 16 años, te sigo hace 5. Saludos a mis padres, Estela y Luis, a mis tíos Mabel y Cacho y a mi profesora de física, Roxana Lucchesi. La mejor del Otto Kraus. Oh, Lucchesi. ¿Dale?
Rosana Lucchesi, yo conocí una Rosana Lucchesi, no sé si.
Sí.
Bueno, Juani de Banfield dice, Coco, mi mamá cortó con el novio y a mí me gustaría que vos ocupes su lugar. Tengo 11 años y mamá recién cumplió los 40. En las reuniones de padres están todos detrás de ella.
Ah, bueno, usted me da permiso.
¿Para qué?
Molina,
¿cómo es el asunto?
No, para ponerme de novio con la madre de la nena esa.
Pero que... sí, pero no vaya a las reuniones de padres a levantarme nada.
No.
No, porque eso...
Queda feo.
Sí, queda feo. Y entonces, estas reuniones son un padrerío aquí.
Sí. La señorita está explicando los problemas de los nenes y hay uno que
está... Sí, está ahí, dele. Mira.
Sí, la madre de Juanita, hola.
Señora, ha sonado el top de la 1 de la mañana. Convertimos en calabaza, en noticias, en lo que usted quiera, pero esto no puede seguir así.
Bueno, muy bien. Adelante, adelante con las noticias. A ver cómo abrieron las bolsas en el mundo.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos. Diputados, empieza a debatir el presupuesto 2009. Este miércoles se analizará en el recinto el proyecto enviado por el Ejecutivo. El oficialismo aseguró que cuenta con unos 140 votos, es decir, que supera ampliamente los 129 necesarios para darle curso a la norma y enviarla al Senado. La Reserva Federal señaló que Estados Unidos está en recesión. La entidad anunció que no hubo ningún crecimiento en el tercer trimestre de 2008. Además, destacó la contracción de la economía para los próximos meses. Los supermercados bonaerenses deberán usar bolsas de cartón o papel. Con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, tendrán que reemplazarlas de polietileno. En el plazo de 24 meses serán suplantadas por unas de biodegradables. ...13 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 1010. Arjona al 1010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Nos perdimos en sus ojos, anhelamos sus abrazos, nos encandilamos con su sonrisa. Este 19 de octubre es el Día de la Madre, un día ideal para decirle todo lo que sentimos por ella. Radio 10 le desea un feliz día a la mujer más importante de nuestras vidas.
Matices, actitud, estilo, armonía. En diseño para novias, 15 años, madrinas, matices. Impecable sastrería para damas, matices. Elegantes accesorios, dedicada atención, matices. Entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección destinada a la educación de los niños y a la vida de las madres. Bueno, tenemos muchas monografías. Enséñale a su hijo a comportarse con los extraños. Pero está bien, ¿no? Saluda al señor o te mato. ¿Cómo reclamar si compró un producto fallado? Ya no con los chicos, usted misma. Ah, si yo en realidad soy tan corto de genio.
Sí.
que cuando compro un producto fallado directamente me lo quedo.
No,
porque
claro.
Me da no sé qué ir a reclamar.
Pero, ¿qué tiene fallado usted?
Muchas cosas. Vamos a ver qué dice aquí. Al comprar un producto que nos presenta problemas, se nos ocurre reclamar inmediatamente. Lea estas líneas. Aquí está, que se lea las. Para ver qué hay que hacer. Bueno, la ley llama vicios. ¿A qué?
A tantas cosas.
Si le mandaron una heladera de otro modelo, es un vicio eso. No, no sé. Bueno, no importa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me mandaron una heladera de otro modelo. Yo sí. No sé qué pedí.
Sí, porque el señor había comprado una heladera con un portahuevo de 24
sí.
Y este tiene 16.
¿Y qué hago yo con los 8 huevos que sobran? ¿Eh?
Y señor, discúlpeme, quizás haya habido un error.
El señor es el que me vende los huevos.
Sí.
Me van a vender 2 docenas de huevos y le digo, me ayuda Torrizani, le digo, me ayuda a ponerlos en la huevera.
Sí.
¿Cómo no? Y por ahí dice, ya se llenó, ya se llenó la huevera.
Y acá el señor me quiere devolver los huevos y yo ya tengo mi economía absolutamente armada con
claro,
la compra.
Claro, ¿cómo le voy a comprar los huevos? ¿Dónde quiere que me los ponga?
Y bueno.
Y entonces vinimos juntos para ver cómo
sí.
se soluciona esto.
No, discúlpeme, no es que a usted le sobre huevos, sino que...
Es una cuestión del señor esa, usted está hablando de otra cosa,
bien.
Señor. No vinimos por la actitud personal, vinimos a su reclamo, una
pero
falencia
señor,
de un aparato
escuche,
que el señor
usted
compró.
Está, usted está ocupando habitáculos que no corresponden.
Es un problema mío y de mi señora, donde vivimos, donde dejamos vivir, señor.
Señora, acá yo compré la heladera, la Super Royal.
Sí, la Super, este es el último modelo. Y
sí,
entonces...
¿qué dice? Con capacidad para 24 huevos, uno arriba, uno atrás del otro.
Sí.
Y sin embargo, yo puse 16, ¿cuánto eran?
16.
Ahí está. Y no me cabe más los huevos.
Hay 8 huevos que...
que quedan ahí de un lado para otro.
No, discúlpeme, este otro habitáculo... también sirve para poner los
no,
huevos.
No, señora, acá dice manteca.
Sí.
¿Cómo voy a poner los huevos al lado de la manteca?
Aparte, el huevo tiene la particularidad de rodar, señor. Si usted no tiene un habitáculo perfecto para que no ruede el huevo,
claro,
el
sí.
huevo anda rodando por toda la heladera y se rompe.
Bolita
señor, en ningún momento, en ningún folleto decía que tiene que estar el huevo crudo ni el huevo entero.
No, nosotros ponemos huevos. 24 huevos en este folleto, mire.
Sí,
sí 24 huevos puede ser en forma
ahí
de tortilla.
Está usted sonriendo
no,
al lado
señor.
De la heladera con los huevos en la mano, señor.
Sí.
Es usted, se cree que no sabemos.
¿Sabe qué pasa? Tuvimos muchos
sonriendo
reclamos.
Ahí para el lado de la heladera con los huevos en la mano. A usted le parece un hombre grande.
Había necesidad, señor.
Sí, señor, porque gracias a este emprendimiento publicitario vendemos mucho más.
Claro, afanándole los
sí,
espacios
señor.
De huevos a la gente, venden más.
Y le digo además... los anaqueles de la heladera tienen un plano inclinado para afuera, que me cae todo.
Sí.
No, señor, mire...
Tengo que abrir una rendija nada más y meter la mano y cacharlo, porque si no, si abro del todo la puerta, se cae todo.
Sí.
Nosotros...
Mi señora hizo un imperial ruso, ¿hizo?
Sí.
Y lo puse y abrió la puerta y se cayó el imperial ruso y se deshizo completamente, señor.
Bueno, tendría chanfleada la bandeja del imperial ruso.
No. Eso eran los... ¿Cómo se llaman los anaqueles de la heladera?
Anaqueles de heladera.
Ah, perfecto.
Mire, nosotros hicimos, acabamos de hacer un focus group. El focus group, usted sabe, se reúne una serie de usuarios de esta heladera en una habitación con cámara GES. Nosotros los espiamos, ellos creen que es un espejo, pero nosotros lo vemos, y tomamos nota de todo lo que dicen. Y hemos notado que nos sobraban 8 habitáculos de huevo. Y por eso decidimos replantear este modelo.
¿Y por qué no lo deja,
perfecto?
¿Por qué no nos deja ir a nosotros el focus ese?
Claro, que vamos,
a ver cómo vamos
y decimos lo que tenemos que decir sobre los huevos.
Va a ver cómo le van a tener que poner más
claro.
Para los huevos dentro de la heladera.
Usted se queja, de, por ejemplo, ¿usted probó la cubetera?
Hielo? Era la otra cosa que queríamos decirle.
Sí, del freezer queríamos hablar.
El freezer, en realidad, abajo las cosas se congelan.
Sí.
Y arriba se derriten. La armaron al revés esta heladera.
No, señor, lo que pasa, la idea es que el frío suba. El frío sube.
No,
el calor sube.
Bueno, el frío también, señor, las temperaturas suben, Y sí, nosotros no sabemos.
Sí, por eso compramos una heladera nosotros, porque la temperatura sube y nos compramos una heladera.
¿Para qué crees que me compré la heladera?
Claro, si viviéramos en el pueblo, no necesitamos una heladera. ¿Sabe que en el pueblo nosotros los huevos los tiramos ahí?
Los tiramos ahí, rodando, se quedan ahí. En la planicie polar.
Ahora, usted, discúlpeme, yo no me quiero entrometer, pero ¿para qué quiere tanto huevo?
Cosas nuestras, ¿no es cierto?
Yo no le voy a explicar con cuánto huevo una tortilla, no, señor.
El señor es el que me vende los huevos.
Porque aparte, señor, es un fanático del omelé. ¿Cuál es el problema, señor? El señor come día y noche omelé.
Otra cosa, la puerta se queda trabada y no se puede abrir.
Sí.
Bueno, eso es por una razón de seguridad, para que no se vaya el frío.
Pero por dos días no se puede abrir la heladera cada vez que la cerramos, señor. Uno la cierra un lunes a la tarde y recién el miércoles puede volver a abrir.
Por ahí un día se abre sola.
Claro.
Arranca y se abre.
Y nosotros no estamos, porque pongo el señor.
Claro,
no
se
está.
Cae todo de adentro.
Pero eso es precisamente para conservar el frío. Usted sabe que lo peor que le puede pasar a una heladera es abrir y cerrar, abrir y cerrar. Por eso pierde el frío. Quizás ustedes son de abrir y cerrar todo el tiempo.
Sí, bueno, señor, sí, yo me la paso abriendo y cerrando la heladera.
No le digo.
Y en general, yo, discúlpeme, huevero.
Sí.
En verano yo le meto un ventilador adentro.
Sí, ahí está.
Y dejo la puerta abierta y el ventilador me escupe el aire fresco.
Es
ni aire acondicionado ni nada, señor.
Muy bien hecho, señor.
Por eso le recalienta la heladera después. Porque se le va todo el frío, no, por el ventilador.
Suya, su marca, señor.
Sí.
Otras señoras marcas de heladera que yo he tenido.
Oh.
Ah, le puedo hablar de marcas de heladera. Que no haya ahora.
La Sianditela, por
sí,
ejemplo.
La Tolben.
Eran difíciles de abrir, esas con una palanca tenían,
sí,
que abrir.
Sí,
la Aurora.
Sí, sí.
Parecían cajas fuertes esas.
Es que eran cajas fuertes.
Eran cajas fuertes. En casa nosotros teníamos el torbelo,
sí,
adentro del congelador.
Como la guita ahí.
La empaquetábamos ahí, la guita venían los ladrones. ¿Qué se van a pensar los ladrones? Que uno tenía la guita.
Aparte yo era vivo porque hacía unos cueros en la sandía, vio el famoso, claro, triángulo.
Y metía,
se ahí, ponía
hasta tampoco. Que un día vinieron ladrones golosos.
Sí.
Agarraron
y yo una sandía, le digo, no, está verde, no, todavía. Y le la vi a calar y cachó en la punta del cuchillo 50 mangos.
Sí.
Y toda la guita mojada.
Y toda la guita mojada, pero se la llevaron igual.
Igual. Aparte, señor, su ladera tiene un problema. Discúlpeme que me meta, porque suela,
sí,
pero yo
sí,
voy tanto a la casa. Señor, hemos hecho una amistad con esto, la venta de huevos.
Con los huevos somos, sí, como hermanos.
Sí.
Está bien.
Tiene un problemita su ladera, lo voy a decir porque... No lo quiere decir porque fue, la verdad que fue un drama. En el barrio en general fue un drama. Su ladera, usted no se dio cuenta, el motor,
sí,
es bastante potente.
Claro que sí.
Y al no tener sopapas abajo la heladera, cuando la heladera se prende, se empieza a mover.
Ah, ¿le baila un poco?
Y la heladera del señor se fue de la casa.
Pero póngale el cable corto. ¿Usted por qué le pone alargue?
La primera noche yo estaba durmiendo... Y por ahí siento un ruido y me doy vuelta a la heladera.
Ah.
Tenía la heladera al pie de la cama inclinada sobre mi señora esposa. Entonces yo agarré y la fui corriendo, no a mi señora esposa, a la heladera. Porque, y ni se dio cuenta ella.
No.
¿Cómo la cuide? Porque se llega a despertar.
Se vuelve un infarto.
Ve que hay una heladera ahí acosándola y dice, ¿quién es ese tipo? Este tipo.
Sí, ¿quién es?
Porque ella está acostumbrada a que la acosen tipos que parecen heladera.
Mm.
Carnicero gordo, esa gente.
¿Y la heladera iba con la puerta abierta o la puerta cerrada?
Vino con la puerta abierta y se fue con la puerta entre las patas.
Claro.
Y después, bueno, cuando se escapó, me
vino
a buscar en la esquina.
Sí.
Dice...
¡Niato!
Sí, Niato. Yadarola me dice, me llama Yadarola,
sí,
¿no? Me dice, se te escapó la heladera, dice.
Sí.
Ahí va, dice, yo la llamé, pero no me hizo caso.
Aparte te está cruzando la calle sola, que es lo más peligroso.
Sí, sí.
No, mire, la verdad es que se nos fue un poco la mano con el motor. De hecho, algunas heladeras se han ido del local también.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Y bueno, quizás la suya, ¿usted tiene la boleta o no será una de las que se nos escapó a nosotros?
No, no, aquí tengo la boleta.
¿Usted la compró?
Yo la compré, mire, a ver si la tengo por acá.
A ver. Muéstrame si no me la tiene que dejar, ¿eh?
Yo soy el huevero.
A ver si era esta.
No, señor.
A ver.
Esta es una factura de Little Park.
Este, no, estacionamiento.
No,
no la tiene, señor.
A ver, ¿me permite eso un segundito? Esta es la cuenta de los huevos, me está debiendo 2 meses. Esta no la tiene, guardera.
No la tengo, mire, la perdí, la extragué, la transpapelé.
Muy bien, me va a tener que dejar la heladera y con todo su contenido, además, ¿eh?
¿Por qué el contenido?
Y sí, señor, lo que ya está dentro de la heladera...
La heladera acá entre nosotros se escapó. Así que si la quiere, la va a tener que ir a campear.
Sí. Y mira que es difícil de agarrar, quedó mal.
Es muy difícil. Acá, al lado trabaja Rabuffetti.
Sí.
Que es este... Él las corre, las heladeras y las enlaza.
Y va a haber que llamar a Rabuffetti porque se agarra a la barranca.
Ah, no vuelve más. No vuelve más. Y hay mucha gente que está a la noche esperando ver pasar una heladera.
Sí, para chorear su queso y dulce.
No, no, se la meten para adentro la heladera.
Claro, dice, ven después, y... le abre la puerta y dice,
sí,
chiquita.
Y después le cierra cuando pasó la heladera.
Ya agua está adentro. Y después la crían para ellos, digamos, ya la heladera le reconoce a ellos. Ya le reconoce el queso y dulce de ellos, le reconoce las cosas de ellos.
Se va gerenciando.
El limón podrido, viste que siempre hay adentro la heladera.
Sí.
Que se pone gris primero y verde después.
Sí. Con
el segundo verde. Bueno, bien. ¿Qué otros electrodomésticos tiene? Porque a mí me interesaría mucho comprar una aspiradora.
Aspiradora tenemos, toda la línea blanca tenemos.
¿Por qué no? ¿Cómo línea blanca?
Línea blanca es lavarropa, aspiradora, heladera...
¿Por qué blanca? Yo nunca vi una aspiradora blanca.
Le llamamos línea blanca.
Pero ustedes le llaman
lo que quieran.
No, como el género de la novela se llama novela, estos electrodomésticos se llaman línea blanca.
En su lengua se llama línea blanca.
En polaco.
En la lengua de las grandes empresas, señor.
Bueno, ¿tiene aspiradora, sí o no?
Tengo aspiradora y tengo aspiradora incluso blanca.
Bueno, ¿qué potencia tienen estas aspiradoras?
Porque ¿usted quiere algo fuerte?
Sí, no. Yo quiero algo que realmente...
Otra vez no. Pero otra vez, es vicio lo tuyo, ya sabes.
Y otra aquella, vez no. Aquella aspiradora, sí, me arrancaba los clavos de las alfombras.
No.
¿Tiene el aspiratuto?
¿Cuánta velocidad
italiana
tiene?
Tiene 128 velocidades.
No, exagerado. A mí me gusta la clásica.
Sí.
Despacio, fuerte... Muy fuerte.
Y agarra al perro, que es la cuarta.
Un cuñado se me fue para adentro de la...
Sí.
¿Lo aspiró entero?
Lo aspiró entero.
¿Al flaco?
Sí.
¿Y después lo encontró en la bolsita?
No, no, pues él salió por sus propios medios.
Ajá.
Y se me quejó. Pero la peor que tuve fue una australiana que aspiraba hacia el futuro.
¿Cómo era eso? ¿Le consumía el tiempo?
No, te aspiraba y lo que aspiraba lo pateaba para adelante, como un problema posterior.
Ajá.
Que es más o menos lo mismo que cuando uno mete la basura abajo de la alfombra.
Claro.
Y si esta basura pasaba al futuro, en el presente no la veías más.
No.
Y no tenía bolsita. Directamente pasaba por el aspirador y se iba al futuro. Había dos modelos, uno te llevaba al pasado.
Ajá.
Y otro al futuro.
Y usted nunca podía vivir su vida en el presente.
¿Por qué no? Sí.
Sí, porque la
aspiradora. Pero lleno de basura.
No, pero no el aspirado.
No, pasaba la aspiradora aspiraba este papel, se lo llevaba al pasado o al futuro.
Sí. Depende de qué velocidad lo ponía.
Sí.
¿Y usted lo encontraba en el futuro después?
No. Sí, porque yo, mientras avanzaba, el futuro también.
¿Y ese es el problema?
Bueno, entonces usted tuvo
un día yo le di la máxima velocidad y metí la mano porque me pareció que estaba...
Atascada.
Y lo había puesto para el pasado, ¿no? Siempre es mejor tirar las cosas para el pasado.
Sí.
Con el futuro por ahí... Y me agarró la aspiradora y me aspiró.
¿Enterito?
No, me quedé agarrado. Me agarré de una silla, de un sillón que había y quedé colgado. Colgado sobre el pasado.
¿Por lo menos era su pasado?
Era el pasado general. Uh-huh. Estaba en la misma casa, pero 10 años antes. Por ahí veo entrar una persona. Sí. Se agarró la desesperación, quería salir, ¿viste?
Claro.
Dice, ¿qué hace este acá?
Claro,
porque
sí.
Pertenecía al pasado, ¿no? Digo, con todo lo que me costó desprenderme...
De ese, claro.
Empecé a agarrar y vino mi cuñado...
Sí.
Que me tiró... Y le grito, desde el pasado le grito.
Sí.
Le grito, tirame que me caí en el pasado. Tirá de la mano. Me fue sacando poco a poco... Y los del pasado que
me querían chupa.
Agarrar.
Ah, también lo querían agarrar. Pero
el pasado la gente sí. Era... Antes era más... Grendón.
Ahora,
antes me querían a mí, no querían que me fuera. Y entonces Me tiró fuerte mi cuñado y me sacó, apagué enseguida la,
sí,
la aspiradora y la fui a devolver.
Y ahora mire si, si lo aspiraba hacia el futuro y su cuñado ya no está.
No, mi cuñado estaba en el presente, es lo mismo. Si me aspira hasta el futuro, yo me quedo agarrado.
Sí.
La mano queda en el presente, mi cuñado tira, es lo mismo.
Su cuñado igual lo agarra siempre.
Siempre, sí. Si él estaba, cada vez que yo usaba la aspiradora, estaba ahí.
Atento.
Atento a cualquier cosa, ¿no?
Además decía, otra vez la aspiradora. Decía,
hasta que lo agarró él, mira cómo fue.
Ah, lo agarró. Entonces.
Lo llevó al pasado también, pero un pasado inmediato, porque... Pero lo llevó. Un pasado no hace 30 años, ¿no? Un pasado hace 5 minutos. Y entonces no lo vimos más, mi cuñado, pero en, vemos las huellas que él deja.
Anda por ahí.
Y porque siempre está 5 minutos antes que nosotros.
Sí.
Mire usted. Y no, y lo, ahí sí lo chupó enterito, no, no, no dejó enterito, nada.
De mi cuñado, como está 5 minutos antes, vemos.
Claro.
Y sé yo.
Entonces
la
tengo
la mojada.
Sí. Un yogur a mitad de comido,
sí,
y le echa el cuñado.
Entonces tenga cuidado con la aspiradora porque ya no puede agarrar su cuñado ahora.
No, 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 no. Por eso la devolví, no, ya la devolví.
Ah, muy bien.
Por eso queremos otra.
Otra, por eso queremos. Pero que no nos lleve a ninguna parte.
No, que se trague la basura.
Hay alguna que, sí que sea muy fuerte, es muy fuerte.
Esta es aspiratuto, así que es un modelo italiano que aspira todo, todo,
discúlpeme,
todo.
No, ya no sé cómo preguntar esto, pero tiene velocidad invertida que te sopla.
Usted dice que...
No, no, que en vez de aspirar...
Que espete cosas.
Exactamente. ¿Sabe para qué? Para secarme mayormente.
Sí, lo que pasa por ahí le sale la basura que está guardada de... Porque este modelo aspiradora y expiradora.
Yo la quiero usar de inflador, por ejemplo.
¿A usted quiere un inflador?
No, no, quiero una aspiradora, pero que el día de mañana yo tengo que inflar algo. Ponerle un globo.
Sí, un cumpleaños.
Un cumpleaños, tengo que inflar 20 globos, me va a quedar en las orejas, ¿saben cómo?
Está bien.
Entonces con la aspiradora le voy dando.
Esta es la expiradora.
Expiradora,
ahí está, eso que queremos.
Expira.
Sí, aspira y expira.
Y también sirve para secarse las manos, las patas o lo que sea en el baño.
Entre los dedos de los pies, que es tan difícil.
Que nunca queda... Yo estuve una vez con un ¿cómo era? Pediatra.
No, un pediatra.
No, pedicuro. No, pedicuro.
Pedicuro. Que me dijo, mire, nadie, me dijo el tipo, ¿no? Mientras echaba,
un profesional.
Echaba talco de a medio kilo. Se lo echaba. Dice, nadie se seca bien entre los dedos de las patas. Y por eso tantos problemas que hay en el mundo.
Sí.
No, por ahí hongos, no sé.
Bueno, ahí.
Sí.
Es un problema menor.
No sí, se cree.
Entre los dedos de las patas es el único problema posible. ¿Qué otra cosa quiere que haga?
Para las patas un problema mayor.
Sí, sí, sí. Y dice, lo que conviene es esto. Y ahí nos agarró una aspiradora que tenía.
Sí.
Y estiró las patas, abrió los dedos de las patas.
Ajá.
Y ahí se...
Aparte, es lindo porque hace cosquillas.
Ah, sí, sí.
Ah, no.
Dale. Sí, pero ojo, porque el aire caliente sobre la humedad le favorece el crecimiento de hongos, le van a crecer líquenes,
no,
ácaros.
No, porque te seca.
Primero sí, se le va. Seca, pero el calor seco en la humedad...
¿Talco vende usted? O no, esta ya es otra cosa.
Mire, este es otro negocio, pero casualmente yo tengo una fábrica de talco, que es familiar.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Tenemos el sitio todotalco.com y somos especialistas en
talco. Todotalco.com.
Todo talco. Todotalco.com, ¿eh? Y tenemos talcos perfumados. Y para olerse, ¿a usted no le gusta olerse
sí,
rico?
Sí, sí, a mí me gusta olerme.
Bueno.
Y sí, después de echarme talco, yo me echo talco entre los dedos de la pata
este
y después
se talca.
Me la paso medio hora oliéndome.
Este te tira el talco en el piso y después se revuelca.
Sí, pero se tiene que secar, porque si no queda milagroso.
No, pero si no, no se le pega.
Berenjena.
Berenjena. ¿Entiende? No. Usted tiene que secarse. Igual el talco, siempre algo queda.
¿Qué hace en el talco? Seré curiosa.
¿Es harina?
No podemos, los secretos de la industria. Es algo molido, yo no le voy a decir.
Tiza.
¿Tiza?
Tiene sustancias minerales.
¿Hay minas de talco?
Hay minas de talco, hay montañas de talco.
¿Hay montañas de talco? ¿Usted va con los camiones y los mete arriba?
No, señor, ¿ustedes qué son? ¿De la policía? ¿De dónde son?
Vos no querés decir la fórmula del talco y porque nosotros te quedes, vamos a decir quiénes somos nosotros.
No, señor, nuestro éxito, esto fue un secreto familiar de generación en generación, de talco en talco.
De generación en generación, como dice.
Sí.
A nosotros no nos importa, pero hemos tenido la noticia de que aquí hay contrabando de talco.
Sí.
¿Aquí?
Aquí mismo, traigo que traen de la República Oriental.
No, señor, viene de Paraguay el
tal. ¿Yo? Ahí está.
Ahí está, le sacamos de mentira, ¿verdad?
Ahí está lo confesado.
Las minas de talco del Paraguay, que son como las... donde está la sal, ¿viste?
Claro, como la...
Pero en vez de sal es talco.
Sí.
Sí, nos han descubierto por el olor a lavanda.
Como las salinas.
Exactamente.
Claro. Lo que pasa es que esparcimos, es artificial, esparcimos nosotros el talco para simular salinas. Pero la verdad está todo talco. Todotalco.com.
No se haga el piola porque ya lo tenemos perfectamente.
¿Pero qué vinieron a buscar ustedes?
A usted lo
vinieron. 8 lugares más para los huevos, eso vinimos a buscar, señor. Usted nunca nos dio una respuesta.
En esos 8 lugares, ustedes pueden guardar talco, porque el talco en la heladera...
No nos interesa el talco, ¿no se dan cuenta que estamos llevando la conversación a donde a nosotros nos conviene?
Exactamente, porque estamos haciendo una indagación sobre usted. Porque usted no puede ser que tenga esta empresa y también tenga una fábrica de talco. Lo que le falta ahora a usted es tener acciones en la bolsa, prácticamente.
Todotalco.com cotiza en bolsa, señor.
Bueno, ahí está.
Mire, vamos a decirle la verdad. En realidad, ni queremos heladera, ni talco, ni huevos, ni nada.
¿Qué es lo que quiere?
Hemos recibido una denuncia, una espantosa denuncia.
Sí.
Aquí hay secuestrado una persona.
¿Aquí?
Que es, esta persona es mi cuñado.
Sí.
Mejor dicho, esta persona es mi cuñada.
¿Cuál es su gracia?
Tirar cuete en los velorios. En realidad mi cuñado no desapareció con la aspiradora.
No.
Sino que fue secuestrado y me mandaron esta carta. Aquí está la boleta de la heladera. La carta que está acá dice...
La escribió detrás de la boleta.
Muy señor mío, que se llama Buenos Aires, 27 grados...
siendo las...
De mi mayor consideración, muy señor mío.
Sí.
Bueno, presente, comunico a usted que tenemos en nuestro poder a su cuñado en calidad de secuestrado.
Nosotros descubrimos la metodología de ustedes y sabemos que no es el primer secuestro que hacen. Nosotros sabemos que estas heladeras que ustedes fabrican no caminan solas. Caminan, meten gente dentro...
Y secuestran.
Y secuestran.
Entra, ¿quién va a sospechar de su propia heladera?
Claro, nadie. ¿Quién va a revisar una heladera?
Entonces la heladera en determinado momento abre la puerta, lo mete para adentro al cuñado, lo raptan, y después me mandan notas como esta.
Está...
En virtud de todas estas circunstancias, comunico a usted que de no verificar el pago de 11.200 pesos, moneda nacional, su cuñado será finado.
¿Y sabe cómo nos dimos
los secuestradores?
Sí, ¿sabe cómo nos dimos cuenta?
¿Cómo se dieron cuenta? A ver.
Es muy fácil, ahí ustedes no se percataron. Nosotros sí, porque nosotros nos dedicamos a esto. Que no sé qué es, pero a esto nos dedicamos.
Sí.
Por la letra temblorosa con la que lo escribió. Porque esta nota está escrita dentro de una heladera.
Bueno, basta.
Con frío.
Así ¿acaso? Que devuélvame primero a mi cuñado,
sí.
Y después...
Los 8 lugares que nos faltan.
Los 8 lugares que nos faltan de los huevos.
Roberto, ¿acaso no me reconoces? Espera que me saco el talco de la cara.
Marcelo.
Tu cuñado.
Mi cuñado, te presento a mi cuñado.
¿Qué tal, el huevero?
¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
te va?
Te auto secuestraste.
Así es. Desde aquella vez que me aspiraste.
¿Y a quién le tengo que pagar el rescate entonces? No me digas que los 11.200 pesos...
Así es.
11.200 pesos. ¿Y por qué 11.200?
Porque va con intereses, eran 10.000. Pero te demoraste mucho entre tus viajes al pasado, al futuro y a no sé dónde.
Pero ahora que pienso, no te pagaré nada.
¿Por qué, Roberto?
¿No te vas a matar vos mismo?
Sí. Me voy a comer todo este talco.
Eres cruel.
Vamos, paga.
Espera, ¿a mí alguien me va a pagar las 2 docenas de huevos?
Quería...
Sí.
¿No tenés 11 mil pesos? Lo siento, pongo yo.
Si lo puedo pagar en mercadería, ¿no le interesarán a él unos...
Marcelo.
2.700 a docena de huevos?
¿Qué pasa, Roberto?
No tenemos cómo pagar. ¿Aceptás 300 pesos?
Bueno, dale.
Es para tu rescate.
El resto me lo debes.
Bueno, toma, 300 pesos. Y vamos para casa, que toda la familia te está esperando.
Vamos, Roberto.
Hasta luego.
Pasemos la aspiradora.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos. El hospital francés pasará a llamarse César Milstein. Se transformará en un centro de salud especializado para personas de la tercera edad. Seguirá siendo administrado por el PAMI, lo confirmó la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.
El juez ha dispuesto la quiebra de esa sociedad filantrópica que durante tantos años manejó al hospital francés, que a partir de ahora se va a llamar César Milstein. El PAMI ha pagado por los inmuebles expropiados 100 millones de pesos. Así que va a ser un hospital para la tercera edad, para un especializado en gerontología, el único en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser muy importante porque, por un lado, 1.300 trabajadores estaban a punto de perder sus trabajos. Tiene una serie de consultorios externos que va a permitir atender 8.000 consultas por mes, lo cual va a poder solucionar un tema que es histórico, que es la demora de los turnos para algunas especialidades.
El Consejo Europeo se reunirá hoy para ratificar el Plan de Acción Común contra la Crisis. Los 27 países pretenden extender las medidas de respaldo al sistema financiero. Cristina Kirchner celebrará el Día de la Militancia en Malvinas Argentinas. La presidenta encabezará un acto el viernes en el Club San Miguel de esa localidad bonaerense. La jefe de Estado no participará del mitin convocado por Néstor Kirchner en Paraná, Entre Ríos. ...13 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 95%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Era Etta James, La venganza será terrible, at last.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible, estamos en el Paseo de la Plaza y hay mensajes, ¿verdad?
Sí, sí, han quedado unos cuantos. Carmen de San Justo dice, soy devota del pastor polaco y mañana es mi cumpleaños, ¿él me podría bendecir con alguna oración?
Bueno, vamos a ver si anda por ahí. Saludo al grupo Cabernet por el conmovedor concierto brindado esta noche y como alumno de Paul González he recibido una clase magistral. Oh, sí se canta, grita este hombre llamado Pepe. Ah, no. Hugo. Ah, no. No dice quién. Saluda a Hugo y a Pepe. Bueno.
Muy bien, aquí el trío de tango a Piacere nos informa que se van a presentar mañana, a las 20:30, en La Dama de Bollini, que es pasaje Bollini 2281. Un trío a Piacere.
Gacetilla.
Bien.
Daniel de Río Negro. Quiero mandarle saludos a los tres y quiero saber qué opina Dolina sobre el ovni que va a llegar a la Argentina.
¿Cómo saben? No sé nada.
Yo tampoco.
Traje a mi novia Laura desde Santa Fe para presenciar el programa. En el viaje le hice escuchar lo que me costó el amor de Laura. Debe ser esa chica que duerme.
Muy bien, también aquí nos dicen que en la esquina Pugliese, que es Carlos Calvo y Boedo, a las 21:30, pero esto va a ser el 10 de noviembre, falta muchísimo. Un paseo en 2x4 por la historia del tango, nos dice Gerardo Damián, va a haber un espectáculo allí, pero falta mucho.
El caso, Soy Víctor de San Fernando, estoy aquí con mi novia Mariana, que hoy cumple años. ¿Dónde está Mariana, que hoy cumple años?
Allá arriba.
Allá está, festejando en este mismo momento, bueno. Quiere Llorando de Erasmith. Dale.
Celeste de Belgrano dice, soy chef de comida vegetariana y hago milanesa de soja, de berenjena, de porotos. Todo se puede hacer milanesa.
¿Milanesa de porotos?
Por favor, ¿nos puede explicar qué quiere decir y se manca el más valiente? Exactamente eso quiere decir. Y se manca el más valiente, castellano puro.
Claro.
Bueno.
Estaba pensando, digo, las milanesas de porotos son ricas pero chiquitas, ¿no?
No, no es el que cada poroto.
No, porque si, en realidad, si usted las aplasta con la mano, así.
Sí. Claro, como hace con la milanesa de carne.
Pero un rato largo, digo, 2 horas, cada poroto le sale como un, así, grande como un disco.
Ah, entonces sí, ahí entiendo, pero finita.
Sí. ¿Qué tal es la milanesa de poroto?
No la probé nunca, ni sabía que había.
¿Usted estuvo en México? ¿Nunca vio los porotos saltarines?
¿Los porotos saltarines? No.
Son porotos semovientes. Porotos que se mueven solos.
¿Mágicamente?
Mágicamente no. Se mueven.
No, la verdad es que no los vi. Mire que vi
comida. ¿Cómo vamos a hablar de los porotos saltarines? ¿No hay ningún mexicano esta noche aquí? O alguien que haya estado y los haya visto.
Allá, allá.
Bueno, ¿cómo no va a ver? ¿Cómo no se conocen los frijoles saltarines, hombre?
No, y mire, esto...
Salta, el poroto salta, y el poroto que se mueve.
¿Y ya en el plato sigue saltando?
Sí, si usted lo pone un plato, salta, salta. Incluso en México los arrean. Hay arrieros de porotos que por ahí, en el, digamos, de Querétaro hasta el Distrito Federal, guiando una tropilla de porotos.
¿Una
saltarín.
Tropilla? Bueno, decís que uno los oye venir, una tropilla de porotos.
De chirle el poroto salta.
Bien. ¿Y dentro del cuerpo sigue saltando si uno lo come
sigue
crudo?
Sigue saltando, sí, si uno lo come sin matarlo.
Claro, crudarlo.
Come o le crudo salta, ahí claro. Por vicio y lo empiezan a saltar adentro que...
Si no le salta, le germina.
Parece que
ahí.
Te apedrearan desde dentro.
Claro. Claro, es terrible,
es una sensación
peligroso.
De angustia.
Claro.
Te da mucha angustia.
¿Y se escucha de
todo
afuera?
Todo lo que te pasa adentro te da angustia, me dijo Colón.
Sí.
Enseguida él lo primero que pregunta dice, ¿dónde le pasa esto? ¿Adentro o afuera? Adentro, angustia.
Pero puede ser la digestión.
Afuera...
Un chorro. A mí me dijo que la angustia es acá y que el miedo es acá.
¿Dónde?
En la panza es el miedo y en el pecho la angustia.
Que el miedo no es onzo. Y, por ejemplo, la indignación, donde cada
no
cosa
digo,
tiene su lugar.
Sí,
sí. Sí.
Por ejemplo, en la planta de los pies está todo.
Así que, ¿qué tiene ahí?
En la planta de los pies usted toca distintos puntos de la planta de los pies, porque usted está deprimido,
sí.
Yo le toco un punto de la planta del pie, se acabó la depresión.
Oh, qué extraordinario, era tan fácil vivir.
Sí,
sí. Y lo peor es que la... lo vuelve a tocar y le vuelve la depresión.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, te la tenés que tocar todo el tiempo.
Claro. Es prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Así
no, todo. Hay que tenerlo tocado todo el tiempo, por eso es...
Claro, si pero bueno, ¿quién se toca la planta del pie todo el tiempo?
Todo el tiempo, yo prefiero estar deprimido.
A veces preferís la angustia y no la incomodidad. Sí,
claro.
¿No? Andar saltando en una pata, todo eso.
Sí,
salvo
todo.
Que te contrates uno que te la toque.
Claro.
Tóqueme la depresión.
Y vayámonos al cine, por ejemplo.
Claro.
Entonces uno va con el chabón
que... tipo agachado abajo de la butaca. Tocame bien, dice, que me deprimo.
Sí, y es una comedia lo que venimos a ver,
claro,
no quiero llorar.
Claro, tóqueme.
Apretá.
Para el otro lado, esa no es la depresión.
Claro.
Ah, le digo la depresión, me toca la angustia.
Y claro, además
le digo
que...
la angustia, me toca...
Sí.
¿Y al tocador quién le toca el botón de la depresión?
No, al tocador...
No sé, porque...
se tendrá que prosperar para conseguirse. Lamentablemente es así. Siempre habrá tocadores y tocados en este mundo.
Siempre tiene que haber alguien deprimido. Le habrá tocado a él. Pero cualquier cosa yo le cambio. Y es más, dicen los que hacen digitopuntura...
Así se llama.
Así se llama, que hay... alguna zona del pie en la cual usted, si se lo toca a la mujer adecuada, puede lograr despertar por usted pasiones incontrolables.
Qué
pero no eso, puede andar tanteando, ¿eh?
Eso son, claro, anda por aquí.
No, 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 no,
no,
no, no.
Eso nada, ¿eh?
No,
estudié la casa, dice la
mira. No, la mira dice. La sé vivir en una montaña rusa, dice la mira, no puedo más.
Esos son los japoneses, ¿no?
Sí.
Hay un instituto de todas estas cosas japonesas, el Instituto Oreja Sucia, que es este, que es este, un instituto donde te enseñan todas estas técnicas.
Sí.
Ah, sí, sí.
Pero en el pie no se olvide nunca, Alejandro, está todo.
Bueno,
yo después le voy a mostrar los dos botones por los cuales conquistar mujeres.
Bueno, muy bien. Permiso, vamos a los últimos.
Sí.
Soy Lidi Roberto de Caseros, vivimos en la calle Cabasta.
Cabasa.
Cabasa, bueno, que dice Cabasa.
Cabasa.
Bueno, en la calle Cabasa, te escuchamos todas las noches y te metemos en la cama con nosotros.
¿Y por qué
está
en viene Avenida San Martín?
Es allá en...
David Magdalena, Cabasa.
No la conocía, acá figura Cabasta.
Cabasa.
Bueno, lo meten en la cama, dice don Roberto y doña Lidia todas las noches.
Alejandro, podría saludar a Héctor, que hoy puede escuchar el programa en la cama sin auriculares y reírse fuerte, tranquilo, ya que no tiene miedo a despertarme porque estoy despierta acá, dice Mabel. Bueno. Señores, vamos a convocar al sordo Gansé para terminar con este programa...
Musicalmente,
bailando, así que en este momento estamos corriendo las sillas y expulsando a las viejas.
Pausa entonces.
Ahí va.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Juan Novasek, Sociedad Anónima, e Ivo Claudio Badent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICBE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sinmiquina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de dinero mail. Para mayor información, www.novasekdental.com.ar/ICBE.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
De lunes a viernes, encontrate con El Argentino, el diario gratuito de las mañanas, en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Sexta All-Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Esta semana en Revista 7 Días. Soy la anti-Wanda Nara. Evangelina Anderson disfruta del suplemento embarazo de 2 meses, pero advierte que no va a ser una mantenida, ni piensa abandonar su carrera para irse detrás del futbolista Martín de Michelis. El juego de las diferencias con la botinera más famosa. A mí no me da irme a Europa y lavarme las manos. Además, la Argentina frente a la crisis mundial. Te contamos, Rocío Guirao Díaz. Hay una yegua que me pone piedras en el camino. Exclusivo, Roberto Pettinato, su pase a América. Isabel Sarli, solo doy entrevistas y me pagan. Leelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5.50.
Mientras escuchás, La Venganza Será Terrible. Victoria Torres se prepara para hacer...
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Acompañe esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos acá. Hay un pedido bastante llamativo. Don Jorge de Congreso nos ha entregado una lista para que el maestro elija.
¿Y qué dice?
Dice algunos temas escritos por Magaldi. Yo no sé si usted sabe. Yo le digo los títulos, maestro, a ver si usted sabe.
¿Qué dice la nota arriba?
Algunos temas escritos por Magaldi que no son tan pocos.
Sí, porque el otro día dijimos que...
Ayer, justamente.
Sí, ayer.
Y ahí hay
a ver si sabemos alguno. A ver... El penado 14, ¿conoce el penado 14?
En una celda oscura del presidio lejano. Pero partido es este.
Fíjate, mira.
No cantes, hermano, no cantes, que vos cuesta cubierto de nieve.
Nieve.
Es nieve, ¿no?
Ese era de Ferradas Campo.
La música es para...
Rumbo a Siberia mañana, saldrá la caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminarlo a otra marcha de horror, mientras que Moscú y Olga tal vez a otro amor se entregó, unido por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos.
Uy, qué lindo. Nieve. A ver, ¿qué otro hay?
A ver,
tiene una lista.
A ver, no creo que lo sepa
Dios
todo.
Dios te salve, mi hijo, era.
A las 12 de la noche, llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a la vieja acarició.
No lo puedes saber todo, maestro.
Oro, copa, espada y va.
Quiero saber cómo sigue el anterior. Oro, copa, espada y basto. Y dice... Naina, se pierde un cariño cuando la contraseña.
¿Usted sabe por qué no lo sé? Porque yo le cambié la letra. Ni por, y digo algo terrible, se gana un cariño.
Ya me imagino.
Ni por, no se gana un cariño, decía yo.
A ver, afilador.
No abandones tu pedal, dale que dale la rueda.
Todas esas son de Magaldi.
Las sabe todas, maestro.
Consejo de oro, yo era un curretito cuando murió mi madre. Portero, sube y diga.
El negro de San Martín. ¿A qué sé el negro de San Martín? A ver,
Ruge la mar contra el altísimo torreo que en el casao mandó Felipe a edificar. Y entre penumbras de perfil se ve pasar por la azotega de aquel fuerte una visión. En la silueta de Palucho el negro fiel está velando por su patio pabellón, mientras ignora que a muy pocos pasos de él se está tramando la más bárbara traición. Y al brillar el sol deriva, mira el negro a su bandera, mientras que por la escalera una tropa se aproxima, se da vuelta ante el tropel de aquella turba buscada y con solo una mirada descubre la trama cruel.
Y sigue.
Bueno, no se puede quejar.
Hay más.
El que mandó la lista no se puede quejar.
Es todo muy difícil, dice. Portero Subiría.
Tampoco sorprendido el que mandó la lista, pero no lo puede creer.
A ver, Portero Subiría.
Y diga esos maulas o tretas sin nombre, que aquí hay un hombre si tiene valor. Y dígale, amigo, que aquí yo le espero, que aquí yo me muero por esa de amor.
Bueno, ya está, ¿no?
Increíble.
Pídalo así, los enganchados de Magalde.
Disfrazado, bueno, no lo tengo, ¿eh? Disfrazado no lo tengo.
Maestro Patricia de Ballester pide Barrio Reo.
¿Te gusta este? Qué lindo, ese se llama...
Sonata.
Llueve y el agua en su caer.
Qué lindo, ¿eh? Bueno, vamos.
Le pedían Barrio Reo, Patricia de Ballester.
Bueno, Barrio Reo, de Roberto Fugazó, lo vamos a cantar con el querido Manuel Moreira. Qué lástima que yo estoy hoy tan apagado, porque las canciones de Magaldi son para cantarlas mucho más agudo, ¿no? Pero vamos.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos los vendavales, a mí me azota el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, hoy el barquero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hacia un crisol, plata de luna o algo de sol. Calor de nido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Bueno, acá, para mami, pone Juan, me parece, si puede ser algo de los Beatles.
Sí, cómo no.
Bueno.
Pero, sí, pues. Vamos.
Darling, it's been a long call.
like her since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like just since it's been here.
Maestro, Elena,
¿cómo le fue hoy? Ya nos enteramos por los oyentes que...
Algo escuché.
Que el secteto anduvo bien hoy.
Muy bien, sí. La verdad que sí, agradecemos a todos los que fueron. Y estamos dos martes más, ahí, en octubre. Ya después no cantamos nunca más.
¿Nunca más? No,
pero porque se enojaron.
Se separan, se pelearon entre ustedes.
Sí, se pelearon entre ustedes.
¿Hubo piña? ¿De verdad que hubo piña?
Sí, especialmente con el pelado.
Oh.
Pero el pelado es malo. Sí. El pelado es malo porque... Él es, como es pelado,
sí.
Él le da bronca,
sí.
Es resentido.
Sí, y canta mal a,
sí,
propósito,
a propósito,
para arruinar todo.
Y arruina todo.
Sí.
Se equivoca la letra, empieza en el medio, empieza con recitados que no son. Y por ahí están en medio de una canción de Duke Ellington y dice que la noche mala que castiga el tiempo, el viento, sí. Chubaco lamento sobre el saucedal. Y todo, ¿qué hace? Claro. Mete el recitado de Cruz de Palo.
Y todo así bajo.
Sí, ¿no? Todo así, sí. Es malo, ahora lo puedo decir porque no está, si no me claro. La da.
Claro.
¿Es verdad que los de Cabernet no se hablan entre sí?
No se hablan, nunca se hablaron. Nunca, cada uno tiene su representante y el representante es el que le dice, vos cantá esta voz.
Sí. Ajá.
Y así.
Y los arreglos los hacen los representantes.
Sí, sí.
Económicos,
sí.
Y artísticos.
Todo.
Todo.
Qué pena.
Se odian, además se odian.
Sí.
Se detestan.
Sí. Qué lástima, ¿no?
Así que aprovechen, porque quedan dos martes.
Quedan dos martes y nunca más.
Bueno, amigos.
Elena de Mataderos le pedía nada. Yo no sé, tenemos dos minutos nada más. ¿Eh?
Sabrina. No, no.
Queda un minuto más o menos. Mamá Inés.
No vamos a los.
Ay, mamá Inés.
Le pide Sabrina de Núñez.
No lo sabemos, pero lo podemos adivinar tranquilamente.
Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Tomamos cafés. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todo tomamos cafés. Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todo tomamos cafés.
Jamás.
Ay, mamá Inés. Ay, mamá Inés. Todo tomamos cafés.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.